Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿A qué suena la ñ? Es el podcast que recoge algunas de las conversaciones que celebran nuestra cultura en el Festival ñ. En su 13ª edición, celebrada a lo largo del mes de noviembre en Madrid y Málaga, este acontecimiento literario abordó las narrativas del amor. Ese fue el tema propuesto por su directora literaria, Montserrat Iglesias, quien modera la siguiente charla entre Fernando Savater y Andrés Trapiello sobre los vínculos secretos y no tan secretos entre el escritor y la ciudad. Disfruten.
Bueno, en primer lugar, el escritor, digamos, escribe lo que ve. O sea, hay otras cosas que te enseñen un escritorio con una pluma tal donde que ha manejado un escritor, bueno, es significativo, pero yo me acuerdo cuando aquí en este libro buscando a Stevenson en Escocia subimos hasta lo más de la Escocia del Norte, donde él en un verano escribió un verano que ahí es un verano que hace un frío que te mueres, pero en fin, y ahí escribió La Isla del Tesoro. Y entonces, claro, cuando entré en el cuarto y vi la ventana por la que todos los días miraba a Stevenson cuando estaba escribiendo, bueno, eso sí que me pareció representativo, o sea, es decir, el paisaje que estaba viendo mientras escribía. Y yo creo que en ese sentido, pues, en fin, uno no puede leer a Joyce sin conocer Dublín, es muy difícil entender lo que es Madame Bovary si no has conocido las ciudades pequeñas de Normandía. O sea, yo creo que son cosas muy significativas. Entonces, es más significativo que los objetos materiales que manejaron, que eso siempre está más condicionado por la época y tal, los lugares donde se ponían a escribir, ¿no? El mundo que inventaban. O sea, que es muy significativo que Stevenson, con la imaginación, se fuera hasta al mar remoto de los mares del sur para hablar de la Isla del Tesoro, mientras estaba en Escocia en un ambiente que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Eso tiene su gracia.
Sí, yo creo que las ciudades no están hechas nunca del todo, ¿no? Entonces las ciudades se van haciendo y los escritores, principalmente como se ocupan de ellas, se ocupan en general de la realidad, terminan conformándolas. Por continuar lo que dice Fernando de las ciudades, es muy difícil conocer, leer a Joyce sin conocer Dublín, es muy difícil conocer París y no acordarte de Balzac, o al revés, leer Balzac sin París, Dickens con Londres, en el caso de Madrid, Galdós, pero ellos no cierran las ciudades, sino que las ciudades están, digamos, añadiéndose constantemente, ¿no? Fernando y yo tenemos una foto hecha antes de la pandemia al lado de la estatua en San Sebastián de Baroja. Es imposible, y eso que él no vivió mucho tiempo en San Sebastián.
Y lo detestaba.
Y lo detestaba. Pero tiene su estatua y es muy difícil entender toda esa parte del País Vasco sin Baroja y es muy difícil entender a día de hoy la ciudad sin Fernando. Y entonces, justo no
los bares, sobre todo.
Y esto es lo que hace que las ciudades, finalmente, los escritores abran los ojos a muchas gentes que van por ellas un poco perdidos y a modo de guía, pues con la literatura. Y al final, la ciudad se amplía muchísimo con los libros.
Pero fíjate que incluso los autores de literatura fantástica, que parece que están más remotos a las ciudades concretas, o sea, por ejemplo, Lovecraft es un escritor de Nueva Inglaterra completamente. Primero, los cuentos más fantásticos de Lovecraft destilan, bueno, y eso incluso Stephen King está ahí en Maine, pero está haciendo un poco la vida de Nueva Inglaterra contándola desde el punto de vista fantástico, ¿no? Y todas las ciudades fantásticas que los personajes de Lovecraft ven allí en otros planetas, en Yugoth, en otros planetas extraños y tal, en el fondo todos se parecen a Providence, y todos tienen las torretas de Providence y tal y cual, porque, o sea, que incluso cuando están escapándose de la ciudad real, y parece que se han ido al mundo de la fantasía, el mundo de la fantasía también es la ciudad real, ¿no?
Sí, incluso lo que no existe, por seguir con lo tuyo, Emily Dickinson, que también vosotros... Emily Dickinson es una mujer que no es de ciudad, que ni siquiera es de campo, es de su casa.
Sí, sí.
Es decir, que no,
sale, no salió de la casa.
Y, no sale, y al final, una mujer de, que no sale de su cuarto, ni siquiera de su casa, al final, consigue pregnar toda Nueva Inglaterra. Y es imposible estar en Nueva Inglaterra, en cualquier punto de Nueva Inglaterra, sin acordarte de ella, ¿no? Es decir, cómo alguien escribiendo con intensidad de lo que tiene alrededor acaba poniendo en el mapa, es decir, algo que no existía. Es decir, que hoy Nueva Inglaterra es Nueva Inglaterra, pero también es Emily Dickinson.
Bueno, es que lo más seductor de un viajero es el viajero que no se mueve, ¿no? El viajero inmóvil, o sea... está, por supuesto, estos días en que estuvimos confinados todos, más o menos, se puso, incluso hubo una reedición española de la famosa novela de... Vamos, novela, ¿no? Libro, ensayo, reflexión de Xavier de Maistre, que se llama Viaje alrededor de mi cuarto, ¿no? Y que a Xavier de Maistre, que era un militar, le arrestaron, le tuvieron mes y medio arrestado en su habitación, y entonces, como no tenía otra cosa, hizo un libro a base de contar cómo era su cuarto y las cosas que tenía y tal y cual. Entonces, Viaje alrededor de mi cuarto, que es un libro delicioso. Pero, en fin, que ese viajero que no se mueve también está viajando y está contando, pero claro, de Maistre, por supuesto, aprovecha su inmovilidad para contar cómo era todo el mundo alrededor, que es un poco lo que quizá Emily Dickinson hace más, interioriza más esa reflexión, o sea, es el mundo interior y por eso todos nos reconocemos en él. O sea, aparte de que efectivamente es verdad, como decía Andrés, que toda Nueva Inglaterra está ahí, pero aparte de eso, claro, está toda... todas las almas de las personas, porque eso es de lo que hablaba Dickinson. En el fondo, la patria de Emily Dickinson es el corazón de las personas, no los lugares externos, ¿no? Entonces, pero sí, es muy significativo. Yo creo que los viajeros inmóviles, hay uno de los, digamos, de los admiradores franceses de Lovecraft, Jacques Vergier, que, en fin, escribió con Lewis Powell un libro que fue famoso, El retorno de los brujos, en su día. Jacques Mercier todavía llegó a tener correspondencia con Lovecraft, y entonces, en uno de sus cuentos, que son, me parece que ese cuento se llama Memorias de Casa de la Bruja, que transcurre en París. Bueno, Lovecraft no se movió nunca de entre Providence y Boston, no se movió nunca de ahí. Y entonces Jacques Mercier le mandó una carta, dije, oiga, ¿cómo conoce usted también París? ¿Cuándo viajó usted? ¿Cuándo conoció? ¿Ha viajado usted mucho a París? Y entonces le contestó Lovecraft, with Poe in a dream, con Poe en un sueño, que era el único viaje que había hecho. Pero es verdad que el cuento ese está ambientado en el París de los crímenes de la calle Morgue de Poe, claro, que también está en un París fantástico y terrorífico.
Sí, bueno, y en el caso de Cervantes con La Mancha es lo mismo. Es decir, el mayor alarde, a mi modo de ver, en la literatura, o de los mayores alardes, porque no hay, esto no es un campeonato, es que alguien como Cervantes, que es una persona que era un cosmopolita para la época, porque él había estado en Francia, había estado en Italia, obviamente había estado en Argel, había vivido muchos años en Sevilla, había vivido en Madrid, conocía Barcelona. Bueno, que él haga la novela en un no lugar, que es La Mancha. Y La Mancha, logra meter ahí a unos personajes que no son nada tampoco, y que a medida que va transcurriendo la novela, eso que es una novela fantástica, en principio, termina cristalizando en algo muy real, que también es el corazón no solo de dos personas, sino de dos proyectos de vida que coinciden. Al principio es el idealismo, el realismo, y al final se produce en ese escenario, que es un escenario atroz para la literatura. A nadie se le hubiera ocurrido hacer una novela interesante en un sitio donde no ocurre nada. Ellos al final consiguen en esa novela que el idealismo se va, digamos, destilando hacia Sancho Panza, y al final el más idealista de todos es Sancho Panza cuando le dice: no se muera vuestra merced, nos queda todavía vida de pastoril por hacer. Y el otro, en cambio, el idealista absoluto, dice: no, esto va en serio, me estoy muriendo, quiero confesión, y digamos, mi realidad fantástica termina aquí, ahora ya soy un personaje real, ¿no? Y todo esto hecho en una patria que está en fin, que es el campo puro, la estepa, porque no sucede nada, y que van pasando capítulos y capítulos, y que incluso él tiene, Cervantes, la habilidad de vez en cuando de llevarlos a lugares amenos, o sea, a un río o una serrezuela, o incluso cuando van a una venta o a un castillo.
Y lo gracioso es que en esos sitios que efectivamente se los inventa Cervantes, vamos a decir, luego en la realidad todo el mundo los está buscando de verdad.
Exacto.
Quiero decir, no sé por qué. Pasa lo mismo con otros personajes, por ejemplo, Sherlock Holmes en Londres. O sea, yo he vivido con grupos de sherlockianos, digamos, entre los cuales me cuento unas discusiones dónde estaba verdaderamente el 221B de Baker Street, que no estaba. No era ese, era esa de enfrente y tal. Y hay gente totalmente. No, esta es la casa de Sherlock Holmes. Pues ya, si no vivió nunca ninguna
bueno,
casa.
Yo he contado alguna vez algo que es portentoso. Durante muchos años, Ramón Gaya vivió en la calle Cuchilleros, perdón. Y entonces yo iba a comer con ellos pues una o dos veces por semana y venía andando desde mi casa a Conde de Siquena y atravesaba la Plaza Mayor. Y en la Plaza Mayor, como todo el mundo sabe que ha leído a Fortunata y Jacinta, estaba la casa de Fortunata y Jacinta, ¿no? Y que se puede entrar o bien por la Plaza Mayor o bien por la calle Cuchilleros, es decir, por la Cava de San Miguel en realidad. Pero siempre estaba cerrada la puerta y nunca podía entrar porque tenía la curiosidad que tú dices de ver dónde estaba exactamente la casa. Y un día, yendo a comer, me encuentro la puerta entreabierta y me colé. Entonces subí, era una escalera pues muy madrileña, oliendo un poco a coliflor, que es lo que huele, subiendo pintada de color arrepentimiento, que es como pintan en Madrid las puertas, color ese color marrón, que es color penitencia, pues va subiendo un poquito. Y cuando llegué arriba del todo, que es donde se supone que vive Fortunata, me encuentro a una muchacha, bueno, una mujer de unos 40 años, llorando como una magdalena.
Pero la pagaba el ayuntamiento. Por eso.
No. Y entonces yo hice un poquito de ruido, apenas cabíamos delante de la puerta los dos, y entonces ella se volvió llorando, y entonces para justificar, dice, aquí vivía Fortunata. Entonces salió corriendo para abajo para no dar explicaciones. A mí me emocionó muchísimo porque no había pensado lo del ayuntamiento, pero el ayuntamiento es posible. Porque el ayuntamiento pone en el rastro, pone una mujer con un organillo vestida con harapos.
Sí, claro. Y en la casa del 221 de Sherlock Holmes hay un señor disfrazado de Sherlock Holmes y todo de Watson y hasta del profesor Moriarty que está ahí al modo. O sea, claro, te encuentras con todo el mundo allí.
Eso es bonito. Es decir, cuando la literatura consigue hacer reales las ciudades.
Fíjate tú que hace como ya 8 o 9 años hicieron una encuesta de estas culturales que hacen allí en Inglaterra preguntando sobre personajes de ficción y personajes reales. Entonces, el 85% de la gente creía que Sherlock Holmes había existido de verdad. Ah, y, no en existe, cambio, el 70% creía que Winston Churchill era un personaje de ficción. O sea, la fuerza que tiene...
Bueno, pero es que, como dice, poca broma que dicen los catalanes, pero porque Cervantes tiene mucha menos sustancia. Bueno, ¿qué Don Quijote?
Dice a Don Miguel de Unamuno, que nunca le perdonó que escribiera con el Quijote.
El Quijote, claro. Es decir, que es que al final los personajes reales, sobre todo los que son antiguos, donde eso no se le daba importancia a la biografía, pero acaban desapareciendo en detrimento o a favor, según se mire, del personaje de ficción. Entonces, cómo al final las ciudades, las obras, etcétera, son cosas muy endebles, pero que en un momento, por un milagro, cristalizan con algo.
Las ciudades tienen. Hay una observación interesante de Schopenhauer, que viajó bastante. De hecho, él, cuando era joven, pues consiguió que con sus padres hacer el gran tour por Europa, y en fin, es el recorrido de Schopenhauer joven, como le impresionó las cárceles, vio alguna ejecución, en fin, claro, todo con una mirada bastante pesimista, pero bueno, por otra parte muy vital, ¿no? Pero Schopenhauer tiene una observación curiosa que dice que las ciudades que visitamos como turistas, como tal, siempre nos gustan más que la nuestra, porque no tenemos en ellas obligaciones, ¿no? Claro, tú vas a una ciudad en la cual no tienes más obligación que pensar dónde vas a comer y dónde vas a pasear y ver un edificio y no sé qué. Y siempre te gusta muchísimo, mientras que, claro, en la tuya estás mirando el reloj, tienes que llegar a la oficina, tienes que trabajar, ver a un señor. Entonces, esas ciudades en que uno las ve como flaner, como paseante simplemente y tal, eso son, por eso inmediatamente las rodeamos de un limbo mágico y claro, hay ciudades que, no sé, todos los que hemos visto esas, por ejemplo, París, ¿no? Bueno, pues París, todos nos hemos paseado por ella con With Poe y The Dream of Lovecraft en literatura, en no sé qué, y algunos al menos nunca hemos ido allí a trabajar, ¿no? O sea, hay en el Mario Vargas Llosa, en la novela Memorias de la Niña Mala, hay un personaje secundario, ¿no? Pero un personaje que el hombre, pues no, las cosas no le salen bien, los amores, no le salen bien nada. Y entonces al final de la novela, que vive en París, se fue a París y no conseguía enlazar, digamos, con la felicidad. Y entonces al final de la novela, pues le dice a otro amigo, mira, yo he sido un desastre, toda mi vida es un fracaso, ¿no? Los amores, tal, todo ha sido un desastre. Y entonces el otro amigo le dice, pero bueno, tú lo que querías no era vivir en París. Y dice, eso sí, pues ya estás, vivo en París, o sea, eso es el triunfo de tu vida, ¿no?
Sí, luego hay dos maneras de vivir, los triunfos o los fracasos, ¿no? Yo cuando veo que alguien va disfrazado, por ejemplo, de Don Quijote o que, como tú dices, de Sherlock Holmes y tal, me cae mucho más simpático que el que va disfrazado del autor. Es decir, cuando veo uno que va disfrazado de Pessoa, o que alguien se deja las gafitas de Trotsky, o que alguien, los que imitan a los reales me parecen más patéticos que los que imitan a los ficticios. Entonces, alguien que va con el aspecto de, pues eso, de Don Quijote o con el aspecto de algún personaje literario me resulta simpático. En cambio, los que imitan a los autores, claro, de esos me gustan poco, porque finalmente usurpan algo que no les corresponde, pero usurpar la figura de una figura de ficción, digamos, es que como si tuvieran los derechos los tuviéramos todos, o sea, es decir, que todos podemos ser Sherlock Holmes, todos podemos ser, claro, Fortunata, todo, pero nadie puede ser.
Hombre, hay algunos autores que te digo yo, por ejemplo, Bruce Chatwin realmente, que su viaje a Patagonia y todo esto, pues es él el que lo hace, el que cuenta los encuentros y tal, pero él logra convertirlo en un personaje que no se imita a nadie, sino que es una especie de idealización del inglés esteta, no sé qué, que quiere conocer el mundo primitivo y tal. Entonces, ese esquema que probablemente ni correspondía a Chatwin ni correspondía a nadie, porque además Chatwin cuenta como cosas reales las que se inventaba durante el viaje, ¿no? Pero él, eso sí, ahí logra crear un personaje a base de sí mismo, ¿no? O sea,
bueno, pero es un poco también lo de Oscar Wilde, ¿no?
Bueno, o sea, bueno sí, claro.
Que, sí, pero yo cuando veo a alguien vestido de Oscar Wilde...
No, eso es otra cosa. Eso
no,
sí.
No me gusta. O sea,
no, ya es un poco, sí, ya es un poco, huele un poquito rancio, sí.
Oye, ha mencionado Fernando, así de pasada, el flaner, ¿no? El paseante,
sí.
que bueno, en Baudelaire tuvo tanta importancia, Baudelaire, y luego Benjamin, que lo elaboró, pero está muy relacionado también a una idea de ciudad, es decir, el paseante ocurre cuando las ciudades se abren, ¿no? Muy al 19, con sus grandes avenidas y sus comercios.
Se está ligado a un tipo de ciudad... Y a un tiempo determinado, porque claro, hoy, ¿en qué ciudades podemos caminar? O sea, es que realmente el regreso que más o menos la mayoría de las personas, por lo menos las personas cuerdas, huyendo de las grandes ciudades y se vuelven otra vez a los lugares pequeños, que ahora ya no, nunca son pequeños, porque gracias a Internet y gracias a tal, tenemos lo mismo en una ciudad grande que en una pequeña, pero en cambio en la pequeña todavía puedes pasear, o sea... Yo normalmente vivo en San Sebastián y allí no cojo un taxi más que para ir al aeropuerto. O sea, todo lo demás lo hago andando y realmente es una cosa que merece la pena, que era un poco lo que hacían, pues eso, cuando tú vas a Milán a pasearte por las galerías estas que hay y tal, eso, todo eso te permite una vida vivida a nivel de los ojos humanos, ¿no? No vista desde un avión, no vista desde un autobús, sino En cambio, ya no sé, la mayoría de las ciudades, pues verdaderamente es un castigo tener que pasear, porque a cada dos minutos te encuentras con un semáforo, con un no sé qué, nunca llegas a tiempo para nada. Entonces, bueno, pierde todo el gusto el paseo, que el paseo, la gracia del paseo es que no vas a ninguna parte, ¿no? Eso,
cuando bueno, eso ha hecho Andrés y mira el libro que ha escrito.
Bueno, claro, pero Andrés es un príncipe. pero cuando yo me acuerdo cuando tenía que llevar escoltas, que era un rollo, ¿no? Bueno, por muchas cosas, pero en general, claro, ellos cuando ibas a salir te preguntaban a dónde íbamos a ir. Yo digo, pues no sé, yo quería salir a estirar las piernas, pasear, no, pero claro.
Pero en tu casa, ¿a dónde vas a ir? A que me maten.
Bueno, sí, yo tampoco. Eso es que será lo que se pueda, como decir mierda.
Eso no. Muy claro.
Yo no quería salir a pasear a estirar las piernas, pero claro, yo decía, pero usted va a ir hasta no sé dónde, se va a parar. Y pues, mire, no lo sé. O sea, claro. Pero entonces te dabas cuenta de la diferencia que hay entre efectivamente salir a un paseo. Hombre, hace bueno, tal. Mira, voy a entrar en este bar a ver si tienen vermú de grifo y tal, y esas cosas. Y claro, lo de tener que salir diciendo voy a tal sitio, voy a estar 20 minutos, me vuelvo otra vez.
Bueno, y luego también pasa una cosa que es, a mi modo de ver, bastante dramática, ¿eh?, en este momento, sumando lo que dice Fernando. Es decir, no solamente las dificultades de la ciudad, las obras, las que están constantemente en obras, los semáforos, los coches, lo antipático de todo. Pero está ocurriendo en este momento algo que no había sucedido nunca, y es que los centros, pues no por la gentrificación, sino los centros de las ciudades se están pareciendo muchísimo en todas partes. Es decir, ya no hay tanta diferencia entre el centro de Venecia, y fíjate que tiene canales, uh-huh, a el centro de París o al centro de... Porque las tiendas, el modo de vida, los comercios, las marcas, todo eso iguala de una manera. Es decir, tú, el otro día yo estuve en Marbella, que lo han dejado muy bonito, el pueblo es precioso y tal, pero todas las tiendas son tiendas de Milán, de París, de Madrid, etcétera, como las que vemos en cualquier parte. O sea, que tú lo que tienes a la vista es igual que lo que tienes en todas las ciudades. Y probablemente eso que antiguamente no hacías, yo en el libro de Madrid me ocurrió que los barrios, que en principio piensas, bueno, cuando llegamos a una ciudad siempre estamos llegando a Zaragoza. Se parecen a Valladolid, los alrededores se parecen todos muchísimo y pensábamos que no tenían ninguna personalidad. Bueno, pues ahora está ocurriendo, a mi modo de ver, algo bastante especial, y es que la personalidad propia muchas veces ya está más en los barrios que en la propia ciudad. Yo tengo un amigo novelista, Pedro García Montalvo, que cada vez que viene, todas las novelas, él vive en Murcia, pero todas las novelas que ha hecho son de Madrid. Y cada vez que viene a Madrid, normal, viene 4 o 5 días, se los pasa conociendo un barrio. Coge un autobús, se va hasta ese barrio y se pasa 4 o 5 días, porque el barrio ese nació siendo de una manera y no lo han cambiado tanto. Es decir, tiene el carácter que no tienen los centros de las ciudades ahora. Ahora, los centros de las ciudades, como son centros turísticos, como se vive del turismo, y el turismo es turismo internacional, llega un momento en que se parece mucho, aunque las casas cambien, pero hay algo muy antipático en eso. Es decir, que...
Sí, pero fíjate, es curioso, es verdad. O sea, es decir, lo que pasa es que nosotros somos privilegiados que viajamos, y entonces por eso queremos que cada sitio conserve un tipismo y un carácter castizo, etcétera, para justificar nuestro viaje. Pero es que esos centros turísticos en los que hay un restaurante chino, un pub irlandés, una tienda milanesa, etcétera, etcétera, son la forma de viajar de los que no pueden viajar. Entonces, claro, gracias a eso, las personas que no tienen la suerte de poder estar haciendo grandes viajes y conociendo mundo, etcétera, etcétera, conocen las cosas que han venido a buscarles a ellos. O sea, el pub irlandés, la tienda milanesa, el restaurante chino, etcétera, etcétera, todo está al alcance de la mano. Hace 80 años nadie, los que vivían en España, la mayoría de las ciudades nunca había visto un restaurante chino, ni sabían lo que era un restaurante chino. Ahora todo el mundo ha comido en un restaurante chino porque ha venido el restaurante chino a buscarles. Y las tiendas, etcétera. O sea, los que queremos viajar o podemos viajar, entonces lo que queremos es que cada sitio sea muy, vamos, castizo, ¿no? Que no haya ni auténtico, que no haya ni un atisbo de otro lugar. Pero claro, porque nosotros vamos ahí y luego queremos contarlo. Pues tú no sabes cómo es Honduras, porque bueno. Y en cambio la gente que no viaja lo que quiere es que salir de la puerta de su casa y encontrarse con todo el mundo delante, que es lo que pasa ahora.
Sí, lo que pasa es que es muy complicado esto. Es que yo ayer estaba en Santander, alojado en un hotel que se llama el Hotel Bahía. El Hotel Bahía, como su propio nombre indica, está en la Bahía de Santander. Entonces, en la ventana de la habitación que me han dado, que me la han dado muchas otras veces, ahora se ve un edificio que probablemente está muy bien, de Red Sopiano, que es la Fundación Botín, que ha jodido la bahía desde mi punto de vista. O sea, porque yo antes me asomaba, veía la bahía y ya no hay bahía.
Es que la bahía es de Botín también.
Es de Blanca. ¿No?
Lo que más que en Santander la bahía vaya a hacer para ti.
Sí, no, entonces, el problema está cuando tú... es decir, es verdad lo del tipismo, etcétera, pero llega un momento en que dices, bueno, yo no les voy a imponer a las gentes que viven ahí a que desconozcan todo eso, pero han uniformado de tal modo las ciudades y nos han uniformado a todos. Yo no voy a decir ahora que no, es mucho más interesante como vivían antes las enfermedades, pues no sabías si con la gripe te ibas a morir o no.
Sí,
es decir,
sí.
Y ese dramatismo ya y esa intriga te la han quitado. Yo en las ciudades no voy a impedir, por ejemplo, que pongan ascensores en las casas porque hay que preservar las escaleras. No, no, o sea, esos, digamos, adelantos está bien hacerlos. Hay, sin embargo, desde mi punto de vista, las ciudades deberían ser más cuidadosas. Yo cuento en nuestro barrio, que es un barrio que está aquí. Cuando nosotros llegamos, hace 40 años, había unos 40 oficios diferentes y gentes viviendo de esos 40 oficios. Todo eso se ha resuelto en este momento en dos plantas del Corte Inglés. Las vidas, pero no solamente porque a mí me hiciera ilusión llevar unos botones hechos a mano por un botonero, o que los cordones los hubiera hecho a mano una cordonera, y así con 20 oficios, y que hubiera lecherías y que oliera establo en las calles de Madrid.
Aquí al lado, yo me acuerdo cuando llegué a Madrid, yo tenía 12 años, en el barrio de Salamanca, donde mis padres habían comprado la casa, en Diego de León había una lechería con unas vacas que olía toda la calle a establo, vamos, como si estuvieras en un pueblo. Como
claro. Y esto, es decir, no se puede, es decir, hay cosas que quizás no se puedan hacer y otras sí. Por ejemplo, yo soy un forofo de la no iluminación de las ciudades, ¿no? Porque al no verlas, al no ver por las noches sobre todo, pues queda un poco más la ensoñación. Pero en cambio, se han introducido en las ciudades, o sea, ayer hemos visto en televisión que van a hacer del espacio espacios publicitarios.
Y anuncios,
¿no?
Un poco,
anuncios, etcétera.
Un poco horroroso.
Sí, no, te imaginas que sales a ver la luna y de pronto ves...
Bueno, es Blade Runner.
Bueno, pues eso es, digamos, lo que sí podríamos influir en que las iluminaciones no fueran tan agresivas, que tú llegaras a una casa... Bueno, hoy por hoy... no solamente el olor a establo en una calle de Madrid, una de las cosas más bonitas que ha sucedido, en fin, bonitas entre comillas, hermosas, mejor dicho, en la pandemia, es que yo durante la pandemia he escuchado en mi calle, no solo lo que ya he escuchado algún mirlo, he escuchado un ruiseñor, seguramente de los que vienen o los que viven en la casa de campo, que venían a anidar aquí. He escuchado las campanas.
Lo que pasa es que también, o sea, oías el ruiseñor, pero había en algunas zonas en que veía el jabalí, un oso, que era un poco más.
Bueno, esto hay que controlar, es decir, hay que entre lo que es cultura y naturaleza, la ciudad básicamente es cultura. Es decir,
hombre, claro que sí.
Esto es
fundamental.
Afortunadamente. Claro. O sea, es decir, porque si no, viviríamos en estado de naturaleza aquí y eso sería imposible vivir. Pero que tendremos que tener un cierto equilibrio para que las ciudades...
Pero tú mismo, cuando dices, hay una uniformidad en todos los sitios. Pero claro, es porque tú has estado en todos los sitios. Es decir, tú piensas que hay gente que no está en todos los sitios. Entonces, que esa uniformidad la ve como un pluralismo maravilloso a su alcance. O sea, los que hemos estado en muchos sitios, decimos, hombre, qué lata, que ahora me vuelvo, después de haber cogido un avión y haber estado 8 horas volando, ahora me vuelvo a encontrar otra vez con una tienda de Zara aquí delante. Pero resulta que, claro, hay otras personas que no salen y, por lo tanto, no saben que es uniforme. Saben que lo que tienen ahí es una pluralidad de oferta que no tenía en otros lugares.
Yo creo que sale todo el mundo ya, ¿eh?
¿Tú crees que sale?
Yo creo que sale todo el mundo. Vamos, de hecho, no hay nadie que no salga. Bueno, los que van al cementerio.
Sí, no, sí, no, hay, no, lo que hay, todo el mundo sale, lo que hay es junto a algunos que no vuelven.
Oye, Andrés, precisamente en Madrid dices algo que es de mirada de escritor y que quizá la mayor parte de las veces cuando los ciudadanos paseamos o no somos conscientes, y hablas de la ciudad como un palimpsesto, es decir, como uno de esos textos en donde quedan los trazos ocultos de lo que había debajo, ¿no? Y sobre lo que se va volviendo a construir. Madrid lo explicas muy bien, ¿no? Las ciudades palimpsesto, o sea, ¿cómo nos llama la atención? ¿Qué es lo que más te ha llamado
Roma,
la atención?
Roma, por ejemplo, ¿no? Bueno, las basílicas romanas, o en yo me acuerdo la catedral de Siracusa. La catedral de Siracusa en Sicilia las bases de la catedral son un templo griego, los muros los hicieron los normandos, el interior está decorado por los árabes y la fachada es una fachada de barroco español.
Qué bueno.
Entonces, eso es la cosa. Entonces, claro, todo, allí está toda Sicilia, está en esa catedral, ¿no? Y creo en Roma, pues lo mismo, todas esas, te vas por ahí a una de las basílicas, sobre todo las periféricas y tal, y claro, entonces abajo no hay una sacristía, abajo lo que hay es un templo pagano, y abajo ya están los dioses de Lovecraft esperándote.
Yo acabamos de venir de un almuerzo en el Hotel Tepa, me parece que se llama, enfrente de San Sebastián, que lo han hecho ahora, es un hotel así importante, y nos han enseñado en el subsuelo, es decir, hay un suelo de cristal, y han descubierto, cuando estaban haciendo las obras, y es la primera vez que yo lo he visto, y he escrito el libro de Madrid, un viaje de agua del siglo XVI, un viaje de agua, eran que cogían agua en el norte, normalmente en el norte de la ciudad, y subterráneamente lo traían. Hay viajes de agua en Madrid del siglo VIII, del siglo IX. Esto es del siglo XVI, venía de la Fuente Castellana. Entonces, te enseñan que ese sustrato, y además había unas habitaciones al lado, parece ser que era donde tuvieron lugar las primeras tertulias del siglo de oro, ¿no? Entonces, yo creo que las ciudades, lo importante, yo tampoco soy muy excesivamente conservador en esto, es decir, las ciudades no puedes conservarlo todo, o sea, porque si llega un momento que si no colapsarían, tú no puedes juntar todas las cosas al mismo tiempo, tienes que destruir unas para hacer otras, o sea, el problema es cuando las mejoras se convierten en peoras, es decir, cuando tú cambias una cosa para otra cosa peor, y a veces de una manera abusiva. El ejemplo que pone todo el mundo, y que además es exacto, es el del Palacio de Carlos V en Granada. Carlos V, los reyes católicos conquistan Granada y lo primero que hace Carlos V es pegarle una dentellada a los palacios nazaríes para imponer su modelo renacentista. Esto hoy lo encontraríamos una barbaridad. Finalmente han acabado a armonizar los dos. Entonces, en la ciudad de Madrid pasa lo mismo. Tenemos una ventaja en Madrid. Como Madrid es una ciudad que ha crecido muy rápido, muy pronto, se ha construido en general bastante mal, es decir, mal y bien. Y entonces es una ciudad muy descacharrada, en ese sentido, que lo que destruye a veces es no valía mucho la pena, y lo que construye está bien, pero a veces también lo que construye que está bien lo quitan. Y nadie se da un poco cuenta.
Pero es que claro, es muy difícil. O sea, hace unos siglos, digamos, nadie tenía esa manía de que los edificios tenían que conservarse.
Sí.
O sea, por ejemplo, cuando la última vez, yo creo que fue, quizá, soy muy malo para eso, pero hace 10, no, no más, quizá, probablemente ya casi quizá 15 o 20 años, que se ardió el Teatro de la Fenice en Venecia, ardió, se destruyó todo el teatro. Entonces, empezó a discutirse, ¿no? Estaba mi amigo y colega filósofo Máximo Calzari como alcalde de Venecia. Y entonces empezó a discutirse cómo se reconstruía. Claro, todo el mundo quería que se reconstruya la Fenice tal como estaba cuando ardió. Pero claro, eso es una idea nuestra moderna. O sea, la Fenice había ardido, se había destruido por una causa o por otra tres o cuatro veces a lo largo de la historia y tranquilamente en el siglo XVIII se hacía otra Fenice distinta de la que había antes. O sea, la Fenice que ahora vemos como la auténtica y verdadera es la que se reconstruyó, pues me parece que era en el XVIII o comienzo del XIX, después de haber destruido tres o cuatro veces, pero nadie se preocupaba. se destruía la Fenice, hombre, una ocasión de hacer otro teatro estupendo aquí en Venecia. Nosotros, en cambio, no tenemos ese coraje. O sea, no, se ha destruido, hay que montarlo exactamente igual.
Yo me curé de eso de espanto, porque soy de León, aunque no lo parece. Yo, de niño...
No lo parece.
Parece de Nueva York.
Porque no eres tan fiero como...
No, parezco del Bierzo.
Ah, bueno.
Bueno, como soy de León, yo estoy acostumbrado a que la gente entraba en la catedral y lloraba de emoción con las vidrieras. Sí. No, qué vidrieras, qué excelso, la edad. No hay ni una sola original. Las vidrieras son todas del 19. Todos esos cristalitos han ido cayendo y los han ido sustituyendo por cristales de ahora, del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Entonces, yo creo que esas emociones son un poco construidas también, son construcciones culturales. Lo que sí tenemos que procurar, que es que hay algunas, digamos, cosas importantes que no nos las podemos cargar tan alegremente, ¿no? Porque, sobre todo porque no las vas a sustituir por cosas mucho peores. O sea, el problema de Madrid es que cuando de pronto tenías una plaza estupenda, que era la Plaza de Colón, y de pronto por razones políticas, que siempre es el problema, el rastro se lo quieren cargar. El rastro es el último bocado apetecible urbanístico que hay en Madrid, porque es urbanísticamente es muy pobre, las casas son muy malas y, bueno, están los constructores de Madrid intentando sobornar, pero no ahora, desde el tiempo de Tiernos Galván, intentando meterle mano a esa parte porque la posibilidad de negocio es enorme, ¿no? Entonces, es cuando llegas tú y dices, no, mira, yo prefiero la pobreza de esto que la riqueza que me vais a dar, porque la riqueza que me vais a dar vais a destruir algo y lo que me vais a dar a cambio no vale tanto. Aunque yo reconozco que será otras cosas estupendas, etcétera, pero prefiero es porque la pobreza finalmente preserva. Es decir, preserva cosas, o sea, lo de las peoras no puede, o sea, es decir, no podemos dar pábulo a... La Plaza de Colón era una plaza, pues como todas las plazas, con una casa, un caserón que era la fábrica de la moneda. A mí me parecía muy bonito, yo eso no lo conocí. Tú, si quieres, del siglo anterior, sí, a lo mejor. Las chimeneas, ¿tú llegaste a ver eso con chimeneas o no?
Yo no me acuerdo ya de las chimeneas, la verdad.
Sí, pero... había dos chimeneas fabriles en la Plaza de Colón, solo tiraron. Entonces, ¿a cambio qué nos dieron? Pues un monumento mastodóntico, horrendo, que ya nadie se va a atrever. Porque además, como el arte es intocable, en el momento que tocas algo, parece que vas contra el arte en general. Y dices, no, yo voy en contra de esto, ¿no? Entonces, nadie habrá audaz, porque es más fácil desmontar un escalestric, por ejemplo, en Madrid afearon dos escalestrics tremendos que conocimos, que fue el de la plaza de Atocha, que era horrible, y el de la plaza de Cuatro Caminos. Y parecía que eran inamovibles porque resolvía mucho tráfico. Luego no es verdad. Entonces, que en las ciudades, yo no soy conservador en el sentido de que hay que conservarlo todo. Yo creo que está bien que las ciudades sean dinámicas, que se caigan las cosas, que el palimpsesto, eso no vamos a comernos el sustrato inferior eternamente del palimpsesto porque es el más antiguo. Pues no, o sea, es decir, a veces la muralla árabe, bueno, pues, si no podemos hacer la M30, no la podemos socavar porque hay una muralla árabe que da exactamente igual, pues lo siento por los árabes. O sea.
Yo reconozco que soy conservador a muerto. O sea, a mí me gustaría que San Sebastián fuera el San Sebastián de mi infancia permanentemente y que no hubieran tocado nunca nada. Y, por supuesto, entre una cafetería de estas a la americana moderna y un chiringuito antiguo, tal, prefiero siempre... Pero, claro, reconozco que hay otras cosas que uno ama y que las ama, sin embargo, en su momento fueron un ultraje a la ciudad. Por ejemplo, la Torre Eiffel. O sea, ahora se cumple el centenario y hay bastantes homenajes, han salido un par de libros muy interesantes. Pues claro, la Torre Eiffel es el monumento en que todos los franceses, Zola, tal, todo el mundo dijo que era el asesinato de París, que en una ciudad elegante, glamurosa, no sé qué, levantaban esa especie de cosa de metálica que parecía una cosa de esta extracción de petróleo, que esto era un invento que habría venido de América, que cómo se podía romper, estropear una ciudad así. Tal. Claro, hoy, si alguien se atreviera a quitar la Torre Eiffel, imagínate.
A mí me gustaría quitarla. ¿Eh?
¿Sí? Tú es que eres un iconoclasta.
Vamos a ver, que en esto yo
me ya verás cómo te diga Anne Hidalgo que vas a quitar la Torre Eiffel. Lo contenta que se va por.
No, pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, que yo prefiero en general, porque las mejoras suelen ser peores casi siempre. Es decir, el restaurante que ponen es peor que el que había, la tienda que hay es peor que la que había. Pero hay algunas cosas, o sea, nuestra casa no tenía ascensor. Yo, en fin, soy tradicionalista, pero no sabes lo que ha cambiado la
pero
vida.
Pero ya tenemos años.
Entonces, las aceras, por ejemplo, en Madrid. En Madrid las aceras eran primero eran anchas, luego se estrecharon para los coches y ahora han vuelto a ser anchas, ¿no? Normalmente, la Gran Vía, las mejores cosas que se han hecho en Madrid últimamente ha sido la reforma de la Gran Vía, que fue en contra de la primera Gran Vía. Es decir, que la Gran Vía se hizo para que fuera una vía de coches y en este momento es de menos coches. Y está bien eso. Es decir, que esa es una enorme ventaja. Cuando yo, en el libro, digo que lo más importante que le ha sucedido a esta ciudad fue el Madrid-Río. El Madrid-Río, después de la caída de la cerca en 1868, Madrid tenía un cinturón, ¿verdad?, que desde época de Felipe IV, que mantenía la ciudad comprimida y además no podía crecer porque había diferentes fielatos, etc. Larra tiene un artículo muy bonito sobre cómo Madrid, por esta cerca, crece en altura, quita todas las huertas que había en Minas, porque están aprovechando. Y esa cerca cae en el 68 del siglo XIX. Bueno, desde entonces hasta ahora, lo más importante que se ha hecho en Madrid es Madrid-Río, y lo hemos visto nosotros, que es la primera vez que primero se recupera un río que es de risa, que es el Manzanares. Luego unes dos ciudades que estaban separadas, que es la ciudad del sur, los barrios bajos, y el norte. Y al mismo tiempo dinamiza todo eso de una manera muy, muy agradable, ¿no? Y eso se hace y eso es una mejora, ¿no? Pero luego también hay peoras, o sea, y entonces eso es el problema, o sea, la manía que les ha dado con, si es de antiguo, la manía de la Plaza del Sol, de la Puerta del Sol, y es una manía que han tenido siempre que la
cambia. Pero es que yo te digo, pero es que hay ciudades que tienen tal fuerza que nos acostumbran a los cambios aunque sean peores. O sea, por ejemplo, la pirámide del Louvre, ¿no? Es decir, en París la pirámide del Louvre, a mí, el primer día que la vi, francamente, en un palacio como el Louvre, de cuando ver una pirámide de cristal que parecía una cosa de estas de la Expo, no sé qué, una cosa. Decía, bueno, hoy la pirámide del Louvre se ha convertido en algo que la gente ya no solamente utiliza, porque además es verdad que está muy bien pensada.
Está bien pensada.
Con sentido práctico, está muy bien pensada. Pero además de eso es que la gente va porque ya les gusta muchísimo la pirámide. Pero eso es una cosa de París. O sea, eso yo estoy convencido de que otro tipo de ciudad, yo creo que si fuera en Madrid o en otras ciudades, no entra, digamos, ¿no?
Sí, pero esas son cosas como la Torre de Pisa. Yo, si pudiera, la pondría a derecha.
Te vas a cargar Europa, sí.
Yo, porque veo, digo, vamos a tener una desgracia un día.
Hombre, claro. Yo cada vez.
Podrías escribir las correcciones, sí, ¿no? Que quieres hacer ciudades, en cada ciudad.
Lo que quiero, me pasa a mí como a ti con los escoltas, lo que quiero es salir, pero que no a que me maten. Sí, claro. Quiero decir que es que las ciudades no pueden ser peligrosas, no pueden ser.
Me gustaría saber, porque nos queda muy poquito tiempo, lamentablemente, no visto lo malo del Festival Eñe, que hay que ir con el tiempo muy pautado porque seguimos. Pero, ¿os ha pasado de alguna ciudad de la que estabais profundamente enamorados gracias a la literatura o al cine, a la verdad de la ficción, y que luego os haya decepcionado en la realidad profundamente o al revés?
Hombre, es que lo que pasa es que hay ciudades que, digamos, que tienes unida a vivencias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a pesar de que leo con devoción a Andrés, siempre he guardado una mala relación con Madrid, pero sé que no tiene la culpa Madrid. O sea, es decir, para mí el venirme con 12 años cumplidos de San Sebastián para mí fue un trauma. O sea, yo perder San Sebastián para mí era como ser expulsado del paraíso y una ciudad sin mar, con tal, con no sé qué. Y claro, además, nada, por la lógica del tiempo, es la ciudad en que murieron aquí ya en mi casa mis abuelos, luego murieron mis padres y ya llegó todo, llegó el horror de la vida adulta, digamos, ¿no? Entonces yo siempre, San Sebastián para mí es una especie de Disneylandia espiritual y en cambio Madrid es como la realidad. Pero claro, eso son cosas que no tienen poco que ver con la ciudad y mucho que ver con la vida de uno, ¿no? O sea, que de modo que Isabel Díaz Ayuso decía que lo bueno de Madrid es que ya no tenías por qué encontrarte con un antiguo amor, no sé qué. Y claro, pero lo malo de Madrid es que hay antiguos amores por todas partes. Que ya no, o sea,
será tu caso, sobre todo.
Me gustaría conservar alguno.
Bueno, en mi caso tiene que ver con lo que dice Fernando, con la vida, ¿no? Yo, en el caso son mis limitaciones. Hay una ciudad que me hubiera gustado, que me gustara mucho, que es Londres, y hace 30 o 35 años que no voy, pero porque yo no hablo la lengua esa, ¿no? Y para mí una ciudad es poder hablar con la gente, sentarme, no tener que hacer el esfuerzo permanente y me pasó con Berlín también, o sea que son ciudades bellísimas, pero para mí una ciudad no solamente es un lugar que visitas, sino es un lugar en el que puedes vivir. Y que puedes vivir, en fin, aceptablemente, ¿no? Como una relación amorosa. O sea, si dura mucho, mejor que si dura poco, plenamente, ¿no? Entonces, eso me pasa con las ciudades en las que, con cuyas lenguas suponen una barrera, ¿no? En cambio, yo me encuentro cómodo y a gusto prácticamente, bueno, en Italia, por supuesto, en Francia también, desde luego, y en Portugal, que son las cosas que en las que yo estoy más
te suenan.
Que me suena un poco, sí, entonces que no tengo que hacer un esfuerzo para pedir un café, etcétera. Entonces, que la belleza de una ciudad también depende de la belleza de las gentes y poder compartirlas con ellas, ¿no? Entonces, esto siento muchísimo porque Londres es una ciudad, bueno, a ti te gusta mucho.
Bueno, a mí me gusta mucho porque está cerca del hipódromo.
A ti te gustan los caballos.
A mí lo que me gusta son los hipódromos que hay alrededor, pero es verdad. Esa es una ciudad también curiosa porque durante mucho tiempo, ahora ya ha empezado a cambiar un poco, pero durante mucho tiempo, claro, Londres se mantenía, que decías, ¿cómo los edificios antiguos? Los edificios antiguos no son antiguos, son todos, o sea, se caía una teja y volvían a poner una teja del mismo color que tenía en el siglo XVII y todo era una... La gente que vivía en Londres estaba harta porque, claro, tenía que vivir en una especie de monumento arqueológico, claro, claro. Y no podían modernizar nada porque todo tenía que ser como había sido para que el barrio tuviera ese aire shakespeariano que se quería tener y tal. Y claro, bueno, eso digamos, ahí en Francia, aparte de que, claro, París, por ejemplo, tiene la suerte de que es una ciudad intacta, o sea, es decir, no ha sido bombardeada, no se ha quemado nunca en un gran incendio. Claro, Londres le ha pasado de todo. O sea, Londres tuvo el gran incendio, la bombardearon en la Segunda Guerra Mundial, en fin. Entonces, claro, son ciudades muy, muy castigadas, ¿no? Por ejemplo, las preciosas ciudades polacas, ¿no? De Varsovia, Cracovia. La reconstrucción de Varsovia, que ahora pues es una ciudad muy bonita, pero toda reconstruida después de la guerra. Y la reconstruyeron gracias a que Canaletto, que era un pintor del italiano, bueno, de Venecia, de Venecia y tal, y que era uno el que hacía vedutas, o sea, como las postales de la época, ¿no? Estuvo una temporada en Varsovia y entonces pintaba los barrios, los rincones y tal. Y estaban tan minuciosamente hechos esos cuadros que gracias a esos cuadros se reconstruyó luego Varsovia después de la Guerra Mundial, ¿no? Pero claro, son, digamos eso, son esfuerzos por volver al decorado antiguo. O sea, en el fondo Londres, muchos barrios son, a mí me gustan porque ya te digo, porque son, los relaciono con temporada de carreras de caballos y tal y cual. Pero es verdad que tiene algo de parque temático. Tú te paseas por Bloomsbury y es un poco parque temático.
Claro. Pero sobre todo, hombre, si yo pudiera hablar con la gente, seguramente me encontraría bien en todas partes, ¿no? O sea, que no tengo. O sea, que lo que dice Félix Ovejero en su ex libris o en su membrete de carta Allí donde estoy bien está mi patria, ¿no? Que es lo de Cicerón. Bueno, yo un poco soy así también. Donde estoy bien, donde me dejen estar bien, esa es mi patria. Pues, y donde me quieran echar, bueno, puede, ahora es la parte del nacionalismo, si quieres empezar.
Sí, sí, claro, ahora no.
No, ahora
el ubi beni patria, que es una cosa de Séneca, ¿no?
Entonces, no, de Cicerón, creo que es.
Cicerón, sí, bueno, pero se convirtió en un locus que lo repetía. Pero eso, efectivamente, ahora no hay manera ya de repetir eso, ¿no? Claro. Porque seguida te encuentras como, dice, no, usted no va a estar aquí bien, ya me encargo yo de que ya me encargaré yo de que no esté usted bien aquí.
Ya que no podremos pasear con vosotros por todas las ciudades, lo haremos a través de los libros, que al final es más verdad casi, ¿no? que la realidad. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti.
¿A qué suena la Ñ? Recupera en Podium Podcast 8 de las mejores charlas del Festival Ñ, organizado por La Fábrica, Fundación Contemporánea y el Círculo de Bellas Artes en colaboración con El País. Escucha todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.